Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté.
Es una presentación de Canarias Serena. Tranquilidad con sabor a yerba mate.
Seguimos hablando de casos judiciales sonados esta semana. Ahora el más reciente, el que tiene que ver con una decisión de ayer, cuando la jueza Fanny Canesa procesó con prisión al ex director de los casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, como autor y coautor de delitos de conjunción del interés personal y el público, fraude y concusión. La doctora Canesa aceptó el pedido de procesamiento de la fiscal Olga Carballo y envió a prisión a Bengoa más sus dos asesores de entonces, Orestes González y Luis José Antúnez, más el empresario Felipe Ruiz y el funcionario de la Intendencia Gustavo Dalmonte. Bueno, ¿cómo ven el hecho de que este haya sido el otro gran tema de conversación esta semana? Carmen.
Bueno, si estuviéramos en un juicio, diría que me comprenden las generales de la ley y quiero dejarlo bien clarito. Soy hermana de Martí Tornaría, estoy orgullosa de ser su hermana y lo quiero enormemente.
Tú estás aludiendo al abogado defensor de Juan Carlos Bengoa.
Exactamente. Y eso no quita independencia en absoluto de criterio de mi parte, que siempre hemos pensado él y yo independientemente. Por lo tanto, te lo pregunté antes de empezar, me considero y me liberaste del peso de poder estar implicada por un apellido y por un entrañable cariño que le tengo a mi hermano. Yo personalmente creo que esto, el episodio de Bengoa, comenzó, hoy lo dice algo, un editorialito de la diaria, comenzó hace unos meses siendo un operativo contra el ministro Danilo Astori. Y creo que después fue evolucionando esas cosas que lastiman tanto al gobierno y al frente en su conjunto, sin que intervenga la oposición. Parten desde allí adentro y después, obviamente, la oposición, como el frente lo hacía también en otros tiempos, lo toma y entonces se enreda todo absolutamente. Yo lamento, y voy a referirme a un personaje, a una persona entrañablemente querida, que se murió a destiempo. Y yo hoy estoy sufriendo su muerte como amigo y estoy sufriendo su muerte desde el punto de vista político e institucional en el país, que es Ernesto de los Campos. Hace años Ernesto de los Campos me decía, me comentaba, hay cosas que el Estado, hay cosas que la Intendencia no debería hacer porque no sabe hacerlas, las hace mal. Y se estaba refiriendo concretamente, ni estaba Bengoa en juego, ni esta gente. Y me decía, esto tendría que estar en manos privadas. El Estado no debería ocuparse del juego. No es una cosa esencial para la sociedad. No lo sabemos hacer. Yo creo que falta mucho en todo este escenario por los protagonistas del asunto asumir, más allá de lo que determina la justicia, que como dijo bien hoy la señora fiscal, esto recién empieza, más allá de la algarabía de alguna prensa irresponsable que confunde delitos con otras cosas y acelera procesos. Uh-huh. No, porque yo tengo plena confianza en la justicia de mi país y creo, sí, como dijo Volonté, que la justicia puede equivocarse, en este o en cualquier caso, pero tengo plena confianza, pero que la presión existe, pero no una presión de llamadas telefónicas, políticas o personales, existe presión social, y la presión social surge por el entrevero a que contribuye alguna prensa atorrante en este país, ¿tá?, que interpreta mal las cosas, dice mal las cosas, anticipa cosas y genera filtraciones de lugares y de procesos que deberían ser sagrados desde el punto de vista de su reserva, como ha sucedido, por ejemplo, en este caso. Pero entonces yo digo lo siguiente, no he visto, y eso me duele, por ninguno de los posibles protagonistas del fracaso rotundo que significó la administración del juego en este país desde el punto de vista estatal, nadie que lo dijera. Y a mí me parece que esto está en el fondo.
Estás hablando más allá de Bengoa.
Estoy hablando en general, de tratar de reconocer cuando el Estado no sabe hacer una cosa, no tiene capacidad para hacer o para controlar una cosa, no la debe hacer, sobre todo cuando esa cosa no es el agua, no es la educación, no es la luz eléctrica, no es el teléfono, no tiene nada que ver con la equidad del juego.
No, un comentario, después intervengo. Siempre van a ser los hechos más graves que los comentarios.
Quiero hacer un comentario, Carmen. Has hecho una reflexión espléndida, pero también debo decirte que en el Uruguay, por lo menos, no 100 años, pero a ver, déjame rastrear, desde 1920 por lo menos, el Estado maneja el juego. De tiempos inmemoriales, tanto a los casinos, desde los tiempos de los señoriales casinos, del Hotel Carrasco y del Parque Hotel, era el juego controlado por el Estado. El Hotel Nogaró, primer centro de juego de Punta del Este, década del 40, era controlado por el Estado. Toda la vida, por tanto, a través de distintos gobiernos, por bien o por mal, porque yo puedo terminar coincidiendo contigo de que el Estado no debe intervenir en ese tipo de cosas, pero en Uruguay hay una larga experiencia de administración de casinos, ni que hablar de lotería.
Una aclaración, sí. Yo no dije no debe intervenir, yo dije no debería, en mi opinión, ocuparse.
Exacto, bueno, quise decir lo mismo que tú. No debe hacer lo que no sabe. Vaya, si yo lo aprendí en UTE, y UTE no hacía lo que no sabía, y lo que sabía lo hacía muy bien. Pero voy a este concepto. En este caso, no exonera de responsabilidad a la dirección de casinos, porque tiene una larga experiencia en todo el manejo del juego. Es decir, en otros países del mundo, tal vez si al Estado de la noche a la mañana se le ocurre administrar casinos, lo va a hacer muy mal porque nunca lo hizo. Pero en este país no los exonera de culpa la falta de experiencia, porque si hay algo que sobra es experiencia en el manejo del Estado del juego nacional. Por tanto, esa parte no lo exonera a quienes en este momento están siendo procesados por irregularidades. A mi juicio, no pueden decir no teníamos los instrumentos para hacer bien las cosas, porque hace 80 años que los gobiernos municipales y nacionales controlan el juego. Por tanto, en esa parte quiero yo dejar sentada una posición muy clara. He tenido mucha experiencia en la administración pública, sé lo que es actuar en cosas que no se conocen, pero también el Estado, en lo que conoce como eso, no se exonera por desconocimiento.
Yo pienso que la diferencia entre saber hacer una cosa y que haya un desbarajuste es muy grande. En el caso de los casinos, si no aprendieron lo que había que hacer en un casino, que es muy sencillo, la nota diferencial de los casinos es que corre mucha plata. No es que sea difícil. El hacerla, el estudiar y aplicar la física cuántica es difícil. La administración de un casino la hace en cualquier gánster y la hace bastante bien. El problema es dónde va la plata y quién se la lleva y por qué vía se la lleva. En este caso, empieza la discusión después que un fiscal y después que una jueza de la República dicen hay semiplena prueba de que se cometieron delitos y que la plata se administró mal, se administró a beneficio propio. No digo que sea así de manera terminante, pero en principio, si hay un auto de procesamiento, es porque las personas que entienden de eso y que son intachables desde el punto de vista moral y técnico, dicen hay semiplena prueba de delitos comunes. Así que acá no se está la discutiendo,
La discusión
acá
no empezó
se está discutiendo con el, otra cosa.
La discusión casinos, no empezó ahora. La discusión lleva varios años y la discusión está centrada en que, curiosamente, los casinos del Estado, cuando cualquier casino da ganancia, los casinos del Estado generaron pérdidas.
Sí, pero nadie en este momento nadie está discutiendo eso. Que los casinos dan pérdidas se sabía y nadie quería llevar preso a nadie. Ahora sucedió otra cosa, revolvieron un desbarajuste y empezaron a encontrar irregularidades. Yo no incrimino a nadie, pienso, como dijo Astori, bien, hasta que alguien no es, tiene sentencia, no está juzgado, y es así, y tiene presunción de inocencia. Pero de cualquier manera, la discusión no es que los casinos dan pérdida porque están mal administrados, la discusión es dentro de ese gran desbarajuste. Los grandes responsables eran los directores, dejaron el desbarajuste, y además ahora aparecen que en el desbarajuste hay delitos comunes y que se llevan la plata.
¿Me permitís, digamos, el comentario que le hacía a Carmen es que me importan menos los comentarios de la prensa que los hechos que de alguna manera alteran la credibilidad de más gente que la gente que está implicada en esos hechos? Digamos, yo me siento amigo de Danilo, Danilo se jugó por Bengoa, Bengoa está siendo procesado, es una cosa, la única cosa que le puedo decir es lo que dice Gardel en un tango: los amigos como los jueces han nacido para fallar. Pero hay una cuestión que tocó...
No, pero a ver, yo no te entendí, Mauricio.
Sí,
porque tú hiciste una distinción hace un rato entre comentarios y hechos.
Seguro,
entonces,
hay hechos que de alguna manera, como tocan sectores y relaciones, se dejan correr. Uno hace la plancha por encima de los acontecimientos. Estamos hablando del tema del casino. Hace un mes se produjo en el casino un desfalco, una cajera alegremente con que entró, salió, se llevó el 222, el sindicato poco menos que hace un paro en solidaridad con la persona. Eso tiene que ver con los casinos, como muchos organismos del Estado, están privatizados por corporaciones.
Totalmente de acuerdo.
Es decir, vos tocas algo, es decir, lo que uno espera, los viejos sindicatos por los que uno peleó, por los que pelearon los padres de uno, es la primer cosa es la honestidad, el control, el asegurar que esas cosas no pasen. Y si alguien se va de la raya, se va de esa asociación gremial. Acá se ha dado vuelta la tortilla en algunos casos. Entonces, la situación que estamos discutiendo es, mientras eso se está procesando, por otro lado siguen generándose los acontecimientos. Yo estoy de acuerdo con la privatización. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque los mecanismos de control no están... aceitado lo suficientemente como para que puedas decir el ojo del amo engorda la vaca, porque acá los cargos políticos van cambiando de periodo en periodo, pero las estructuras que manejan el banco hipotecario, que manejan la UTE, que manejan la intendencia, son permanentes y además con el carácter de inamovilidad.
Mauricio, si fueras candidato, yo te votaría.
Yo también.
Mauricio.
¿Querías hacer fórmula?
Mauricio, lo que tú has dicho está muy bien, pero eso parte de la base de que hay que distinguir muy bien, como también lo dijo Carmen, cuáles son aquellas cosas que el Estado no debe hacer porque no tiene el concepto de manejo.
Pero son esenciales para la ciudadanía, además. Claro.
Pero además, dentro de cosas esenciales, hay cosas en la UTE que la propia UTE no debe hacer.
Puede ser porque tiene una técnica.
Eso tiene que ser motivo de un análisis muy general. Pero como hoy estamos viendo una situación que a nadie le alegra, que es el procesamiento de varios ciudadanos, lo que nosotros tenemos que ver es que hay una justicia que está funcionando y que habrá que ver porque el procedimiento recién empieza. Es bueno que recordemos que no hay condena. Es bueno que recordemos, Carlos, lo que tú dijiste. No. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, esta gente todavía no está condenada. Sigue siendo inocente. Recién lo será cuando esté la condena. Y hay que saberlo porque nosotros en la sociedad creemos que está condenado cuando se habla del procesamiento.
Claro, y eso
no es así.
Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con cómo reaccionan los partidos políticos
ante hechos como este.
Quiero decir, ¿qué entienden ustedes debe hacer el Frente Amplio? Pero, concretamente, con las personas que acaban de ser procesadas.
Y lo que viene haciendo con otras situaciones similares y que llevará su tiempo. Ahora te digo que
en esta historia
el que esté en materia política, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Por lo pronto se dio Ricardo Erlich dio pase a la justicia porque estaba con un expediente que pesaba mucho y que no tenía las estructuras
internas necesarias como para sumariar o procesarlo. Dio pase a la justicia porque él, como nosotros, confía en la justicia. Ahora, la justicia se está pidiendo y no hay ahí intencionalidad de afectar a ningún sector de adentro ni de fuera del frente. Exacto. Simplemente vamos a limpiar la casa.
Claro, pero, bueno, por ejemplo, se habla de expulsar a Bengoa y a los otros procesados.
Eso lo decidirá la fuerza política.
¿Cuál es la fórmula? Recalcaban ustedes, hasta ahora culpables no son, apenas si han sido procesados.
El Partido Nacional.
Bueno, hay que darle tiempo al tiempo, porque vos fíjate una cosa, hay situaciones internas que requieren un equilibrio. ¿Qué quieres? ¿Que me dé vuelta?
No, que hable
no me está
demás,
haciendo gesto con un dedo allí.
Que el Partido Nacional en años difíciles como fue 1995, 1996, 1997 y parte de 1998, en el directorio, me tocaba presidirlo en aquel tiempo, suspendía los derechos partidarios, vamos a decir así, del ciudadano que se le iniciaba un proceso judicial. Y entonces se le suspendían, digamos, en esos derechos partidarios, que suponía a su vez ocupar cargos de orden político, etcétera, 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 hasta la terminación del juicio. Es decir, que no se le condenaba, se le suspendía. Y una comisión de ética empezaba a analizar, porque a veces hay que separar lo que es un delito del punto de vista jurídico que lleva a un juez una condena, y cuando el juez termina no condenando, pero hay violaciones a normas éticas y de moral que no están contempladas, pero que inhabilita políticamente a que un ciudadano que ha actuado en determinadas cosas dentro de la administración no puede ocupar más un cargo. Vale decir, somos todos inocentes hasta que se demuestra lo contrario del punto de vista penal. Pero no somos todos inocentes desde el punto de vista ético cuando hemos sido llamados a cumplir una función pública. La función pública, a veces algo que pueda hacer un ser humano en la actividad privada, podrá ser reprobable o no. Pero cuando eso mismo lo hace en la función pública, puede ser absolutamente reprobable. Por tanto, tienen que funcionar dos sistemas por separado. Los análisis éticos de los partidos políticos, con respeto a la decisión de la justicia, pero también viendo cómo tiene que actuar un ser humano en la función pública.